Lo que hay que oír.
En Dale que es tarde.
This is just a little samba with all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba.
Y cuando son las 4:42 de la tarde de este jueves, seguimos acá desde la Rural del Prado. Estamos esperando a Néstor Nielsen, que debe estar atrapado en alguna
de
esas...
No debe encontrado dónde estacionar. El caballo, el auto, no sé. Pero me parece que se le debe haber complicado.
O sea, habrá perdido en alguno de esos stands. Recién estuvimos con Vero caminando, haciendo una recorrida. La verdad que la tarde invita a circular bastante por la Expo Prado, que tiene una propuesta interesantísima. Ya en la pista central había estaba toda la jura, ¿no? De razas y eso.
Sí, con Angus ahora.
Exacto. Y mucha gente. La verdad que contrasta bastante con lo que fue lunes y martes. Había muy poca gente. Solo ramas que caían y a lo loco. Pero sí, vamos a meternos un poco en lo que está pasando en Río en cuanto a los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo está el medallero? ¿Cómo viene?
Estaba mirando, Cuca, que es increíble. China, que va en primer lugar en el medallero, con 172 medallas en total, contando, bueno, bronce, plata y oro. Y después viene Gran Bretaña con 98. Hay una muy gran diferencia en la cantidad de medallas. Obviamente, no sé, el tema de población quizás influya. Tienen más mucha más población, obviamente, China, y por eso manda más atletas. Pero, sin embargo, no me pareció ver esta diferencia en los Juegos Olímpicos, sin problemas, no sé cómo llamarlo, diferentes.
Sí, diferente. En el medallero, en los Juegos Olímpicos, Gran Bretaña también ocupó el segundo lugar. Ahora repuntó un poco porque no venía en el segundo lugar, pero en estas últimas jornadas como que obtuvo muy buenos resultados. Pero déjame ver, porque estoy tratando de chequear por acá cómo venían la participación de las chicas en el Mundial en...
A mí me encantó cómo jugaba al tenis de mesa Ibrahim Hamadou, no sé cómo, con la boca. ¿Te das cuenta?
Imponente, impresionante. Imponente esa imagen.
Realmente, ahí uno dice, escucha, ¿no? ¿Qué energía, qué fuerza, qué espíritu que hay que tener para agarrar y superar todos los obstáculos y seguir con tu sueño y con lo que te estás proponiendo? Bueno, en este caso es un jugador competidor olímpico de tenis de mesa y juega con la boca.
Tremendo.
Después, otras imágenes que me impactaron muchísimo, un periodista que también escribe con los pies.
Sí.
Y bueno, realmente, hay cosas muy interesantes. La verdad que está muy lindo para seguirlo. Y no se pierdan. Entren a la página, que realmente está muy buena. Hay muchas noticias. Y la verdad que uno allí aprende bastante de las cosas que no hay obstáculos.
Mira, una cosa interesante del día de hoy es que para Sudamérica es que hay un colombiano muy joven, uh-huh, de 18 años, que hoy se adjudicó la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina masculino clase F38 con un registro de 49 metros 19 centímetros. Lucumbí es el nombre de este deportista colombiano. Como decíamos, tiene 18 años. Logró de esa manera la décima medalla para su país en la prueba que se disputó en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. La prueba fue ganada por el sudafricano Reichman Hamann, quien se adjudicó la medalla de oro con un lanzamiento de 50-96, mientras que el bronce quedó en manos del iraní Hardani Habab con un registro de 48-46 metros. La medalla obtenida por Lucumí para la delegación colombiana suma, como decíamos, 10 medallas en total, 10 de oro, 2 de plata y 7 de bronce. Además, consiguió 40 diplomas. La verdad que a nivel sudamericano, sin duda, la actuación de Colombia viene siendo buenísima. Sin embargo, en el medallero total, el país sudamericano que más medallas ha obtenido hasta ahora es Brasil, con 49 en total, de las cuales 10 son de oro, 24 de plata y 15 son de bronces. Después, a nivel sudamericano, el otro país que sigue latinoamericano es México, después viene Cuba, sigamos, viene y después Colombia. O sea que Brasil, por un lado, y después Colombia es el siguiente que le sigue a nivel sudamericano.
Buenísimo. Yo sigo con mi jugador de tenis de mesa, que ya que estoy, quiero contar la historia.
Dale.
Es egipcio, que era, no sabía la nacionalidad. Y a los 10 años, él, es decir, no tenía, tenía brazos, y a los 10 años en un accidente de tren perdió ambos brazos. Y bueno, él igual él quería jugar al tenis de mesa a toda costa, y arrancó practicando poniéndose la paleta abajo de la axila, y eso no era posible, y bueno, terminó usando la boca y un pie. O sea que él juega justamente con esos con la boca y un pie, y llegó a los Juegos Paralímpicos de Río. Realmente es increíble.
Sí, increíble. No, la imagen es increíble. Sí. O sea, te da como esa sensación de cómo uno, a pesar de las dificultades, como que es la búsqueda de estrategias para lograr lo que uno quiere, ¿no?
Exacto.
Es todo el tiempo. Por otro lado, les cuento que Argentina no tiene medallas todavía en los Juegos Paralímpicos, pero sí está con diplomas en natación. Los representantes de la natación argentina se quedaron con las ganas de subirse al podio de los ganadores, pero en su lugar tuvieron un diploma como premio consuelo. En la prueba de los 400 libres, clase S7, se adjudicó Michael Jones de Gran Bretaña con un tiempo de 4 minutos y 57 40 segundos. El juvenil nadador argentino de 18 años, Facundo Arregui, finalizó en el quinto lugar con un registro de 4 minutos 45 78 segundos. La medalla de plata la consiguió también el británico Jonathan Fox con 4:49.00. El otro representante argentino, Elian Araya, culminó en el octavo puesto en la prueba final de los 100 metros pecho clase SB14, donde el ganador fue Aaron Mores, también de Gran Bretaña, con un registro de 1:06.67. Acá recordemos que a nivel de lo que fue la delegación uruguaya, Gonzalo Dutra fue quien participó en natación en los Juegos Paralímpicos, y si bien no logró pasar la etapa clasificatoria, sí logró superar sus marcas personales, que era uno de los objetivos primeros que se había marcado el joven nadador uruguayo, que estaba haciendo en Río 2016 su segunda participación paralímpica consecutiva. Gonzalo ya había participado muy joven en Londres 2012 y volvió a participar y subirse a la delegación uruguaya y a defender la bandera. Y llevó la bandera, porque no sé si se acuerdan que el que estaba previsto para ser abanderado uruguayo era Henry Borges, el judoka, que competía al día siguiente a las 10 de la mañana. Entonces,
no
llevó la bandera, que incluso cuando era la transmisión a través de ESPN, el comentarista decía, iba Henry Borges, y desde este lado le decíamos, ese no es Henry Borges, Henry Borges está descansando para mañana, que está súper enfocado en lo que va a ser su participación. Y ahí se lo veía así a Gonzalo Dutra, con la bandera, feliz de la vida, también disfrutando ese divino momento, sin duda, de llevar la bandera. Y como vos decías, Vero, al principio, Alfonsina Maldonado, que estaba así desbordada de energía y de alegría de estar en esa situación, vivir ese momento.
Sí, otra característica que tienen estos Juegos Paralímpicos es el compromiso o la alta participación de público. Es decir, no esperaban una venta tan grande de entradas, incluso a último momento, que se dieron la mayoría, como que el público brasileño está respondiendo muy bien al espectáculo, ¿no? Y acompañar a estos atletas, que realmente es maravilloso lo que han hecho para llegar a donde están. Y estaban hablando de que ya pasaron los 2 millones de entradas. Ellos se pusieron como objetivo unos 2 millones y medio de entradas para llegar. Y Londres, que es su otro que es con lo que se puede comparar, vendió 2.700.000 entradas. O sea que se están acercando y están muy bien. Y acá llegó.
Llegó finalmente.
Estacionó.
¿Dónde te habías quedado? Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás?
Dijimos, ¿dónde se habrá perdido? ¿En qué stand? ¿Estarías comprando alguna cervecita o algo ahora para la tarde o no?
No, estamos en el campo deportivo hoy.
Ah, está muy bien. Claro.
Bueno, así que ahora sí, en lo que hay que oír, nos metemos un ratito nada más. Es una pena porque nos va quedando muy poco tiempo, pero vamos a aprovechar esta charla con Néstor Nielsen. Tenemos la suerte de que compartas esta tarde con nosotros en Dale que es tarde. Néstor Nielsen, jinete olímpico, que tuviera, como decíamos al principio, una destacadísima actuación en los Juegos de Río 2016, llegando hasta la tercera fase clasificatoria, metiéndose entre los 45 mejores jinetes del mundo. Tenés 42 años, actualmente estás trabajando como profesor de equitación en el Carrasco Polo, y tenés un binomio alucinante con tu caballo, que es Prince Royal Z de la Luz. ¿Tiene algún apodo el caballo o siempre le decís con todo el nombre completo?
No, le dicen Prince, ¿no? A él. Bueno, pero Prince Royal Z de la Luz es un caballo argentino que lo tenemos hace tres años lo compramos, hace seis años lo tengo conmigo, y bueno, y fuimos a los Juegos Olímpicos, se mandó un carrerón el caballo, ¿no?
¿Cómo viviste esta experiencia olímpica? ¿Qué significó para vos? ¿Es un antes y un después de Río para vos?
Bueno, todo esto fue un sueño, ¿no?, de mi papá, por no haber vendido el caballo en los Juegos Panamericanos. Y bueno, él siempre lo miraba como el caballo de futuro, que podía ser un caballo olímpico. Y bueno, y por eso lo tengo conmigo. Y pudimos ir a participar después de 56 años que no se va en la disciplina de equitación, ¿no? Y bueno, y el caballo se mandó un campañón. Y la experiencia para uno, después de tanto tiempo que en equitación no se va, bueno, para mí fue un sueño, ¿no? Como todo deportista, poder llegar a un juego olímpico. Es lo más grande que le puede pasar.
¿Y qué fue lo que más te deslumbró? La vida en la villa, el nivel de todos los competidores, el centro ecuestre, ¿qué fue lo que más te deslumbró?
Bueno, todo fue muy lindo, ¿no? Cuando fue la apertura ahí en el Maracaná, ahí se nos cayó todo, ¿no?
Sí, ¿no? Desfilar ahí.
Espectacular fue. Y bueno, después ya ahí entramos, sabemos que entramos en la competencia, y bueno, después poder estar con los grandes jinetes, ¿no? Que yo algunos he conocido, otros no conocía, y bueno, ahí me llegué a todos ellos, vi los trabajos que hacen, que acá en Uruguay no lo vemos mucho, y bueno, hay cosas que aprendí, hay cosas que sacar que son buenas, hay cosas que hay que dejar de lado, pero bueno, ahí uno tiene la posibilidad de poder aprender, rescatar lo que sirve, y bueno, yo creo que me sirvió mucho de poder ir a los juegos, ¿no?
¿Qué te faltó para meterte entre los 30 mejores? ¿Qué te parece a vos que fue lo que no?
Bueno, yo creo que faltó un poquito de la preparación, ¿no? Yo creo que tenía que haber hecho una gira por Europa para un nivel de esto, ¿no? Que son 5 o 6 estrellas, que el caballo acá en Uruguay y en Argentina, que hice la pre-gira en Argentina, que fue 1 o 2 estrellas, ¿no? El caballo le faltó un poquito de experiencia, aparte de la edad que tiene, él juega totalmente inexperiente, porque fue el caballo más joven de todos los Juegos Olímpicos, y bueno, a él le faltó eso, ¿no? Un poquito de ponerse a fin de la altura que tenía que haber saltado, y bueno, y yo creo que si hubiese hecho la gira por Europa, el caballo hubiese andado mejor.
¿Era de los caballos más jóvenes en competencia, puede ser?
Sí, el caballo más jovencito, ¿no? En los Juegos Panamericanos fue el más jovencito, y ahora también sigue siendo más jovencito. Ahora vamos a prepararlo para Tokio, que va a tener 13 años, bueno, y ahí creo que va a estar a la par de cualquier caballo, ¿no?
Entonces te lo quedás.
Sí, lo sacamos de la venta, ¿no? Fue un sueño de mi papá, hoy no lo tengo conmigo mi papá, pero bueno, la familia, con mis hermanos, y bueno, todos estamos por dejarlo, hacerle la carrera al caballo con nosotros, y bueno, y hoy le vamos a seguir la carrera, que quiero ir para el Mundial ahora, ¿no?
¿Cómo fue esa dualidad de estar cumpliendo, por un lado, el sueño de tu papá, porque y lamentablemente que tu papá falleciera estando tú justo compitiendo? Es decir, te habías terminado recién de competir, creo que fue hacer algo así.
Y bueno, cuando yo me fui el día 29, que fui a darle un beso a él, me dijo la mejor de las suertes, llegaste al sueño mío. Y bueno, y ahí seguimos trabajando, y después lo llamaba todos los días, ¿no?, para ver cómo estaba, claro, él, porque sabía que se había empeorado un poquito la salud. Y bueno, y ahí él dejó de hablar un poco, y ya hablaba con mi madre, mi hermano. Y bueno, y ahí después del tercer día que salto la prueba, ahí termino de pasar y me dan la noticia, ¿no? Ahí se me cayó un poquito el plafón ahí, después de tanto sacrificio para poder llegar y contarle a él. Bueno, se dio de no poder venir, pero por lo menos se fue contento, se fue con su
orgulloso.
Sueño y orgulloso, ¿no?
Claro, sin duda, sin obviamente. Duda. Una de las imágenes más imponentes que tengo guardadas de tu presentación en Río fue cuando terminaste de competir, creo que fue en la primera ronda, cuando terminás con el brazo en alto y el puño levantado, que fue realmente como muy, muy, muy emotiva, ¿no? Uno que sabíamos que lo que había lo que significaba tu papá, lo que es, o sea, él fue mucho tiempo tu entrenador, o fue, con él te iniciaste en el deporte, te acompañó durante todo el entrenamiento, te dijo que no te deshicieras del caballo para poder entrenar, y fue como en ese momento como que fue muy fuerte a nivel me parece tremendo, es tanta emoción, nos generaste eso, de verdad.
Sí, yo sabía que él iba a estar mirándome, ¿no? Y bueno, y esa prueba se la di a él, y aparte toda la gente que ya llegó, que yo no conocía acá en Uruguay, que me llamaba para felicitarme, bueno, creo que se la merecía todo el país, todo el pueblo uruguayo, que hizo mucha fuerza para que estemos todos, a pesar que se metieron ahora en la parte de equitación. Bueno, yo estoy muy contento y agradecerle a todo el mundo que llamó, hinchó, puso la celeste ahí en la puerta, ¿no?
¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo continúa tu carrera de aquí en más?
Bueno, mi carrera es, ahora tengo que irme a saltar a Buenos Aires, la Triple Corona, que el año pasado fui, que tuve un poquito mala suerte, no la pudimos ganar. Bueno, este año vamos a intentar ir a buscarla de vuelta, y después de ahí venir para casa a hacer el campeonato nacional, la categoría más importante acá en Uruguay, y después de ahí me quiero ir en enero, febrero, a clasificar para el Mundial en Wellington, ¿no?
Ok, o sea que...
O sea, ese es el plan.
Una agenda apretada en ese
claro,
sentido.
Claro, y tengo que ir medio apretado un poquito para poder habilitarme para el Mundial, ¿no? Que el Mundial justo era habilitado en los Juegos Olímpicos y por el puntito exceso que hice no pude habilitarme ahí, entonces tengo que ir a Europa a clasificar.
A buscar esa clasificación. O sea que el año que viene, en marzo, ya vas a saber qué pasa.
Sí, en marzo yo ya creo que vamos a intentar poder estar habilitados, ¿no? Para poder ir, para trabajar más tranquilo, no todo apresurado. Enterarme que voy a estar habilitado, bueno, ahí voy a empezar a trabajar con otro plan con el caballo, ¿no?
Buenísimo.
¿Es coincidencia o es a propósito que tu caballo y el de Alfonsina Maldonado tienen el mismo peinado?
No, hay...
Coincidencia, ya está la cara con la que te miró Cuca.
¿Qué me estás preguntando?
Porque no, me llamó la estilista. Van al mismo estilista. Ese es el tema, van al mismo estilista.
Van al mismo estilista. ¿Cuidás especialmente ese tema, vos personalmente,
sí,
o no?
No soy yo que lo cuido mucho. El tema del tratador, que están arriba del caballo y les gusta presentarlo, porque cuanto más bonito esté el caballo...
Claro,
más,
se luce.
Se luce, ¿no? Entonces cada tratador del caballo lo pone de la mejor manera, ¿no? Y a él las trenzas le va bien, entonces lo trenzan ahí. Le hacen bonito, chiquito, un poquito más grande.
Suerte que no te agarran a vos, porque te faltaba que también
no, el binomio en esa parte no hace empatía, ¿no? En el mismo peinado no comparte.
No.
Bueno, Néstor, la verdad que un placer, a pesar de que tuvimos menos tiempo del que habíamos previsto, un placer haberte tenido en la mesa de Dale que Estar de hoy. Bueno, toda la suerte en Buenos Aires, en eso que se te viene, que es cuando...
Ahora en noviembre, el 13 de noviembre empiezan las competencias en el Capricho en Buenos Aires.
Buenísimo. ¿Se viene Tokio 2020? ¿Está en la lista?
Yo creo que vamos a trabajar para eso, ¿no? Ya que el caballo lo sacamos de la venta, hoy está con nosotros, vamos a trabajar hasta ahí. Después veremos qué pasará.
Perfecto. Y lo vas a llevar para competir en todo lo más que puedas.
Sí, le voy a hacer la carrera deportiva al caballo, como tan nuevito de edad, le voy a hacer la carrera deportiva con nosotros.
Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas así que gracias. Muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir en contacto. No sos asiduo a las redes sociales, tan asiduo como otros deportistas, pero bueno, vamos a seguirte siempre. La verdad que deseándote toda la suerte en esta carrera.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes y haberme invitado al espectador, ¿no?
Muchas gracias.
Chao, nos vemos.
Nosotros nos tenemos que ir porque se viene 13 a 0. Exacto. Mañana vamos a hablar de las Olimpiadas. Sí, vamos a hablar el miércoles pasado, ayer, pero con el tema del fútbol del partido de la Sudamericana que se pasó para ayer. Nos quedó pendiente, así que mañana nos vamos a meter.
La esquila.
La esquila, las destrezas. ¿Participaste alguna vez, Néstor, de eso o no?
Yo no sabía ni que existían, pero me pareció lindísimo. Sí, es algo vi que hay hinchadas.
Hay hinchadas, se hacen varias etapas en el correr del año en todo el país, en varios lugares del país. Nos tenemos que ir, Oscar, ya nos vamos. Pero es una buena... Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ajá. Vamos a acercarnos
así
un poco a
eso. Así que hay que escuchar mañana, Dale que Estar.
Totalmente. Y gracias, Vero, por esta
por
tarde
favor,
también.
Me encantó estar acá.
Bueno, muchas gracias. Se viene 3 a 0. Chau.
Chau.